Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Se acabó el karaoke aquí tras bambalinas, porque yo no sé de dónde saqué poner Rosa Pastel, pero me impresiona ese fenómeno de Belanova, de cómo generaciones jóvenes o que no les tocó realmente, pues es un boom. Mis primas de 14, 13, hijas de amigos, se vuelven locas por Belanova, incluso. Por ahí mi hermana, que nunca me comenta, ahorita me puso, amo Rosa Pastel. Pues sí, yo también amo Rosa Pastel, de esos placeres, ni tan culposos, la verdad. Muy buenos días, esperanzadas y esperanzados. Espero hayan descansado, tenido un buen sueño y que su día arranque con toda la actitud, con todo lo positivo que pueda tener una madrugada y una desmañanada. Alondra Fernández de Alfaro en los controles, aquí la texto servidora en los micrófonos, y ayer ganó el Barcelona en el Estadio Akron. Ya estamos a 100 días de esta locura urbana que será el Mundial. Sí, sí, me aterra un poco pensarlo, digo, espero que a ustedes les emocione más que a mí, pero qué locura tener pues tres o cuatro partidos que van a ser aquí en nuestra ciudad. En fin, ahí les va la pregunta del día de hoy. ¿Cuál es su manera favorita de perder el tiempo? Cuéntenme, escriban al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y el 4 de marzo del 2002, el gobierno de Canadá autoriza la investigación con embriones humanos, pero prohíbe la clonación.
¿Qué?
Todo, sí, sí, sí. 4 de marzo de 1968, Pablo Picasso dona en Barcelona el museo que lleva su nombre, la serie de lienzos inspirada en Las Meninas, y en 1877 se presenta por primera vez la obra del ballet El Lago de los Cisnes en el Teatro Bolshoi de Moscú, con la coreografía de Julius Reisinger. Y también el 4 de marzo de 1974 nació el señor que puso ahí la mezcla genética para que yo exista, mi papá. Muchas felicidades. Si me estás escuchando, espero y pues nos queden todavía muchos años más juntos. Te mando un abrazo y al rato te marco, no quiero reclamos. Vamos con las cinco buenas del día de hoy.
sigue en pie. Y sorprendentemente, no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
Primera, Jalisco lanza Mundialito Escolar 2026 rumbo al Mundial de la FIFA. La Secretaría de Educación Jalisco, si sí, sí está tierno el nombre, la verdad, presentó la mañana del martes el Mundialito Escolar 2026, un torneo de fútbol que se llevará a cabo como parte de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que la iniciativa tiene como objetivo fomentar el deporte y la activación física entre estudiantes de nivel primaria, aprovechando el contexto internacional que vivirá el país como sede de este certamen. 2. Jalisco dice presente en ITV Berlín 2026 y proyecta una derrama de 260 millones de pesos por ITV Américas en Guadalajara. La delegación de Jalisco participa en la Feria Internacional ITV Berlín 2026 con el objetivo de fortalecer la promoción del estado en el mercado europeo y avanzar en la organización del ITV Américas, cuya primera edición se realizará en noviembre aquí en la Ciudad de las Rosas. La participación forma parte de la estrategia de posicionamiento internacional del estado y contempla reuniones con organismos del sector, así como acciones de promoción para consolidar la presencia en Europa. Para la edición inaugural de ITV América se estima una derrama económica total de 260 millones. La ITV Berlín se celebrará del 3 de marzo al 6 y reúne a cerca de 100.000 profesionales del turismo de todo el mundo. Digo, no creo que necesitemos mucha promoción después de lo que pasó el 22 de febrero, ¿verdad? Yo creo que Jalisco sonó a lo grande y en canales de noticias de muchos idiomas y no solamente del continente europeo. Yo creo que llegamos lejos, pero bueno, nunca sobra. 3. Destinarán más de 4.600 millones de pesos para reactivar economía en Jalisco tras eventos del 22 de febrero. El gobierno de Jalisco presentó la estrategia Impulso Económico al Estilo Jalisco 2026, que contempla una bolsa total de 4.662 millones de pesos para fortalecer la economía estatal ante el entorno nacional. Este plan integra programas de financiamiento, incentivos productivos, infraestructura educativa y desarrollo de talento. De acuerdo con datos expuestos durante el anuncio, mientras el crecimiento nacional fue del 0.8 en el 2025, Jalisco registró al tercer semestre un crecimiento 14 veces superior al promedio nacional, según el indicador trimestral de la actividad económica estatal del INEGI. La entidad también reporta un incremento superior a 53% en exportaciones y aporta el 13% del PIB agroalimentario nacional. ¿Qué tal, eh? No. Sí, Jalisco es México. Ese era el tag de Kegover. ¿Se acuerdan? Bueno, de ya hace algunos sexenios. No me acuerdo si de Emilio o de Aristóteles. Jalisco es México. Pero bueno, bien por... Ay, Alondra. Estamos aquí haciendo el recuento. Y también estaría interesante ver qué va a pasar con las víctimas, ¿no? Si van a recibir una especie de apoyo. Ya ven que Hagamos presentó en el Congreso esa medida. A ver qué. 4. Atenderá Tren del Norte a 7.000 pasajeros diarios. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, informó que el Tren del Norte atenderá una demanda estimada de 70.000 pasajeros diarios en sus rutas Ciudad de México, Querétaro, Irapuato y Saltillo, Nuevo León, Nuevo Laredo. Estos tramos, que ya se encuentran en proceso de construcción, sumarán en total 730 kilómetros y para su realización se aprovechará el derecho de vía existente. El Tren del Norte forma parte del proyecto ferroviario que promueve la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para recuperar los trenes de pasajeros e impulsar el desarrollo económico de nuestro país. Nada más esperamos que quien revise la obra pues no sea el mismo que revisó el del interoceánico, y que también los materiales pues no se le compren al mismo proveedor, porque así como que digas, ¡uta, qué bárbaros, qué buenos somos para los proyectos ferroviarios! Pues, yo creo que todavía tenemos un área grande de oportunidad, como dicen en las empresas. La última, la 5, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirma evacuación de mexicanos desde Irán e Israel ante la escala regional. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que mantiene activas sus embajadas en Medio Oriente en estado de alerta en medio de la creciente tensión regional y confirmó la evacuación de 121 personas mexicanas desde distintos países de la zona. A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que sus representaciones diplomáticas continúan en contacto permanente con las y los connacionales y que hasta el momento no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas en su integridad física. Sí, también nos tiene en ascuas esa parte del mundo, pero bueno, estas fueron las 5 buenas de hoy. Les recuerdo la pregunta: ¿cuál es su manera favorita de perder el tiempo? Escriban al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Vamos con una canción y ahorita les digo sobre qué hablaremos en este miércoles de ¿Quién inventó? The sun is turning red, a good job you've done, 39 you got. Wonderful trophy, birdie. Put that lion in your bedroom. You're so brave and strong, walking through the jungle, a rifle in your hand. You're the sniper of the earth, amazing. Put that zebra in your bathroom. We're gonna shoot you down. If you feel like going hunting, we're gonna shoot you down. Por aquí Manuel ya nos dice buenos días. Buenos días, Manuel, gracias por escucharnos. Eduardo también ya nos mandó su Snoopy, dice a darle. Así es, Eduardo, aquí ya le estamos dando. Y bueno, aunque las cosas no estén muy claras y no sabemos en qué acabará este temita que tenemos en Medio Oriente, vivir en estos tiempos tiene muchas ventajas. Para empezar, existen ya los antibióticos, ¿no? Que todo comenzó con la penicilina, descubierta por Alexander Fleming en 1928 a partir del hongo Penicillium notatum. Este descubrimiento revolucionó la medicina al permitir el tratamiento eficaz de infecciones bacterianas y, pues sí, también aumentando drásticamente la esperanza de vida. También tenemos la anestesia y medicamentos que nos pueden ayudar a tratar ciertos padecimientos. Sí, porque hubo todavía en el siglo pasado, ni siquiera tan lejanamente, pues tratamientos o procedimientos que parecían de la época medieval. Y es impresionante cómo, pues hace mucho, ni siquiera hace tanto que dejaron de aplicarse. Y justamente hoy, en miércoles de ¿Quién inventó?, hablaremos sobre uno muy famoso. Aquí ponme una de suspenso. Dice que ahí va. ¿Sobre qué hablaremos hoy, Alondra? Sobre la lobotomía. Y no tiene nada que ver ni con Terians, ni con Shakira. Este es algo totalmente distinto, pero la verdad, interesante de conocer también pues a ver a quién se le ocurrió hacer semejante cosa. Cuéntenme, ¿cuál es su forma favorita de perder el tiempo? Escríbanme al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte de estación, pero no le cambien, continúen en esta frecuencia.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Berta nos dice que su forma de perder el tiempo es en TikTok. Y sí, bueno, yo agradezco todavía no caer en la red de TikTok. Me meto a buscar cosas como muy específicas, pero mi equivalente sería el Instagram. Por acá Hugo dice, pierdo el tiempo cambiando de canal en el cable. Sí, también. A veces uno tarda más en encontrar qué ver que lo que ve las cosas realmente, ¿no? Profesor Donas dice, mi forma favorita de perder mi tiempo es dormir o ver series. Bueno, dormir no es perder el tiempo. Dormir es darle esa pausa o ese break al cuerpo tan necesaria. Y por acá nos saluda Moy desde Lagos. Buenos días, Moy. Espero que no haga mucho frío por allá, porque luego Lagos es frío. Y acá en Guadalajara ya tenemos un climita rico. Ya, adiós suéter. A lo mejor una... Bueno, no, sí, iba a decir una frazadilla por ahí. No, un suétercito. Pero ya, la chamarra, bueno, yo ya guardé las mías. Cuéntenme cuál es su forma favorita de perder el tiempo. Escriban al 3320-536975 por WhatsApp o también por Instagram, @latextoservidora, porque sí, la verdad es que perder el tiempo también es sano, ¿no? Y más en esta mentalidad de hiperproductividad y de hacer 10 cosas a la vez, que ya, como lo platicamos el viernes con la neuropsicóloga Lucy, es pésimo para nuestro cerebro y para nuestra atención. Bueno, hoy, en miércoles de ¿Quién inventó?, vamos a hablar sobre la lobotomía. Este tratamiento que se consideró inicialmente como un gran avance para tratar enfermedades mentales. Entre 1940 y 1960 se realizaron aproximadamente 3.000 lobotomías en Noruega, nada más. Hoy este tratamiento se considera uno de los grandes errores de la medicina moderna. Ahorita vamos a contarles por qué, pero primero, ¿a quién se le ocurrió? Yo creo que fue medio una ociosidad, pero bueno, sí, la mayoría de los inventos son una ociosidad. Comenzó en Yale, en el campo de la neurología experimental, cuando el prometedor fisiólogo John Farquhar Fulton se incorporó al profesorado a los años cuando tenía solo 30 años, en 1929. De hecho, era el profesor más joven de toda la institución. Pero muy brillante. Bajo su liderazgo, la Facultad de Medicina de Yale creó uno de los laboratorios de investigación más destacados del mundo, el primero en Estados Unidos en realizar investigación con primates. Fulton se interesaba por el funcionamiento de las distintas partes del sistema nervioso y gradualmente se centró en los lóbulos frontales del cerebro. Hizo experimentos con los chimpancés Lucy y Becky, que fueron famosos por estudios neurológicos en los que se les practicó una lobectomía frontal. Tras la extirpación de los lóbulos frontales, perdieron algunas funciones cognitivas, especialmente relacionadas con la memoria a corto plazo. Pero lo más llamativo fueron los cambios en su comportamiento, porque dejaron de mostrar frustración o agresividad ante errores y eran más tranquis con sus fallos, como si nada les afectara emocionalmente. O sea, estaban, pues, sí, chill, a gusto. Así que Fulton presentó sus hallazgos en el Congreso Neurológico Internacional de Londres en 1935, donde esto llamó la atención del neurólogo portugués Egas Moniz, una figura multifacética cuya trayectoria científica y política culminaría en un descubrimiento que le otorgaría gran notoriedad. Moniz, cuando regresó del Congreso, convencido de que sería posible transferir el conocimiento de los experimentos con simios a un tratamiento para humano, pues ahí se puso manos a la obra y comenzó a experimentar en pacientes con conductas obsesivas que sufrían problemas en los circuitos del cerebro. Así que en 1935, en un hospital de Lisboa, pensó haber encontrado la solución. Él declaró que decidió cortar las fibras conectivas de las neuronas activas. Así lo escribió en una monografía titulada ¿Cómo llegué a hacer una leucotomía frontal? Qué loco, ¿no? ¿Cómo era este tratamiento? Su técnica original fue adoptada por otros, adaptada también, pero la idea básica se mantuvo. Los cirujanos perforaban un par de huecos en el cráneo, ya sea en un lado o en la parte superior, e introducían un instrumento afilado, un leucótomo, en el cerebro. El cirujano luego lo movía de un lado a otro para cortar las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del órgano. ¡Ay! Sí, no, nomás de escucharlo me da no sé qué. Pero bueno, por acá dice Adriana, me gusta perder el tiempo viendo series coreanas y en momentos de estrés ordenar mi closet o cualquier contenedor que no tenga un orden extremo. Ordenar relaja, ¿eh? Y está comprobado científicamente también que cuando ordenamos un espacio físico, digo, esto suena a lo mejor un poco maricondo y ahí medio holístico, pero también se ordenan nuestros pensamientos, pero la acción mecánica de ordenar tiene efectos relajantes. Por acá Eduardo nos manda una foto muy bonita del horizonte en Sierra de Lobos los fines de semana. Y sí, muy bonita, muy bonito cielo. Y por acá, Lucy, hola, buenos días. Mi forma de perder el tiempo es quedarme hasta 20 minutos en las redes. Aún se practica la resección de áreas cerebrales con tumores o áreas que generan crisis convulsivas de difícil control. ¿Qué? Claro, ya no son tan invasivas como antes. Ustedes cuéntenme, ¿cuál es su forma favorita de perder el tiempo? Escriban al 3320-53-6975, 3320-53-6975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora.
Sin tu luz, justito aquí, tan pegado aquí, tan fundido aquí, junto a mí. Luz de mar, luz de gris, tanto espacio, tanta ausencia, yo sin ti, sin tu azul, sin tus huellas, por la arena de mi piel, sin que estés aquí, tan pegado.
Aquí, ay, ya estoy como, ¿quién fue? ¿Lolita Ayala? Sí, upsí, bueno, te le damos un traguito al café. Dice Sebas, mi forma de perder el tiempo es jugando en el Xbox. Bueno, también es una forma interesante. La mía, mi forma favorita de perder el tiempo es ver el techo. Disfruto mucho los fines de semana, sobre todo cuando me despierto, quedarme ahí un ratillo viendo el techo. Bueno, en lo que se hacen las conexiones neuronales por acá. Hoy ahí voy a remover el cerebro de la galleta y le voy a poner lobotomía. Nos escribe, no nos puso su nombre, pero, sí, Luis Rangel. Y nos manda una foto de Lord Farquaad. Bueno, ¿qué pasó? Moniz reportó mejoras dramáticas en sus primeros 20 pacientes y la operación fue acogida con entusiasmo por el neurólogo estadounidense Walter Freeman, quien se convirtió en un evangelista del proceso. Y él fue quien hizo la primera lobotomía en Estados Unidos en 1936. Luego ya también pues, la divulgó en congresos, coloquios y demás. Y desde principios de la década de los 40 empezó a ser vista como una cura milagrosa en el Reino Unido, donde los cirujanos ejecutaron proporcionalmente más lobotomías que en Estados Unidos. A pesar de la oposición de algunos doctores, particularmente de psicoanalistas, se convirtió en parte integral de la psiquiatría. La razón de su popularidad era simple: la alternativa era peor. Cuando visitaba hospitales de salud mental, veía camisas de fuerza, celdas acolchonadas y era patente que algunos pacientes eran, siento tener que decirlo, sujetos a violencia física, así lo recuerda el neurocirujano retirado Jason Bryce, la oportunidad de curar a través de la lobotomía parecía preferible a una cadena perpetua en una institución. Esperábamos que ofreciera una salida o una forma de ayudar. Esa era la intención de practicar la lobotomía, pero bueno, bastante cuestionable la salida y la forma en la que se proporcionaba la ayuda, ¿no creen? En 1949, Egas Moniz ganó el primer Nobel por inventar la lobotomía y la operación ahí llegó al top de su popularidad, pero a partir de mediados de los 50 rápidamente cayó. En parte porque los resultados eran pobres y también gracias a la introducción de la primera ola de medicamentos psiquiátricos efectivos. Marsh, un cirujano, neurocirujano, dice que la operación sencillamente pues, es catalogada como una mala ciencia. una muy mala medicina, pues era claro que nunca se le hizo un seguimiento apropiado a los pacientes. Si se veía al paciente después de la operación, parecía que estaba bien porque hablaba, caminaba y decía gracias al doctor, pero pues quedaban totalmente arruinados como seres humanos sociables y pues muy limitados a ciertas reacciones. ¿Cómo ven? Qué bueno que ya existen los medicamentos, ¿no? Si no, ¿cuántos y cuántas no estuviéramos ahí con el cráneo perforado? En fin, cuéntenme cuál es su forma favorita de perder el tiempo. Escriban al 3320-536975 o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte y regresamos.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Acá Emma dice, buenos días, mi forma de perder el tiempo es acariciar a mi gato y a mi perro. Pues no, no creo que sea perder el tiempo dar cariño a cualquier ser vivo. Yusuf, buenos días, a Aurora y Alondra, mi forma favorita de perder el tiempo es ver cine. La nueva ola francesa y en general el cine europeo. Por ahí nos recomienda también un par de películas. Francés y Atrapado sin salida, que abordan el tema del día de hoy. Y nos manda saludos, saludos, Yusuf, que tengas un muy bonito día. Y por ahí investigando, resulta que Eva Perón fue sometida a una. Sí, también conocida como Evita, esta figura política, social y simbólica clave de la historia argentina del siglo pasado, pues sufrió, por así decirlo, o fue sometida a este procedimiento. Eva Perón, famosa por ser actriz de radio, cine, antes de convertirse en la esposa del presidente Juan Domingo Perón, y desde ese lugar, pues se convirtió en una líder popular. De hecho, nunca tuvo un cargo, pero sí ejerció una influencia política muy grande. ¿Por qué? Porque se convirtió en la voz de sectores populares, especialmente de trabajadores, e impulsó derechos sociales a través de la Fundación Eva Perón, que construyó escuelas, hospitales, viviendas, y además fue una figura central en la conquista del voto femenino en Argentina en 1947. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con Eva? Pues resulta que en un intento de aliviar el dolor intenso que sufría a raíz del cáncer, fue sometida a una lobotomía pocos meses antes de morir. La evidencia que se tiene se publicó recientemente, no tiene mucho, de manera online, por la revista especializada World Neurosurgery, lo que a su vez también motivó a que se escribiera un artículo en el New York Times, donde pues se desarrolla y se habla sobre este tema. Otra película muy interesante, ¿se acuerdan? La Isla Siniestra, este thriller dirigido por Martin Scorsese, donde sale Leonardo DiCaprio, que investiga la desaparición de una paciente en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Y ahí, bueno, se revela que Teddy es en realidad el paciente más peligroso que, pues, que se crea ahí como toda la fantasía para escapar de su culpa. Muy, muy buena esa película. ¿La viste, Alondra? ¿No? Es que ella es viejita. Creo que está en Netflix. Sí, pero sí, sí está así como de que, ¿qué va a pasar? Sí, sí te tiene ahí con los pelos de punta, como dicen. Por acá, Sucker Punch, también 2011, que dice Emma, tiene la misma temática de la lobotomía. Pues sí, es que yo creo que, pues es que es tan como aparatoso el procedimiento, tan surreal, que da para muchas premisas y para generar muchas narrativas, porque si lo contamos, o sea, a lo mejor ahorita los niños o los adolescentes, pues ya está como fuera de su imaginario, pero oye, ¿tú sabías que hace 60 años te perforaban por la nariz para quitarte lo loco? O sea, ajá. Sí, 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 sí. No, no está como nada, pues nada lógico, ¿no? Déjame, me hago un hoyo ahí para ver si me vuelvo normal. Pues no. Alice dice, buenos días, tengo casi 2 años de jubilada, así que mi pasatiempo favorito es no hacer nada. Saludos desde Lagos de Moreno. Saludos, Alice. Y pues también es un gran pasatiempo aprender a no hacer nada. Por acá, Karim dice, buenos días, mi forma de perder el tiempo es jugar ajedrez, Liz. Partidas rápidas. No, bueno, sus formas de perder el tiempo están muy, 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 pues muy exquisitas, ¿no? Una aquí viendo el techo, ¿qué otra cosa es buena para perder el tiempo así, pero tal cual perderlo? Ver las manecillas del reloj pasar también, como les decía ayer en la primaria. Digo, perdón, papá y mamá, pero pues sí, eso hacía en el salón de clases, ver las manecillas pasar. ¿Qué más? ¿Tú cómo pierdes el tiempo, Alondra? Operándome, dice. ¿Operándome, haciéndome una lobotomía? No, aquí controlando el programa. Bueno, como dice el poema de Renato Leduc, ¿no? Sabia virtud de conocer al tiempo. Y yo creo que aprender a perderlo es parte del conocimiento de nuestro tiempo. Ahí, relajarse. Bueno, esperanzas, esperanzados, hemos llegado al final de este programa. Mañana es jueves de historias insólitas. Aunque yo creo que la de hoy cuenta ya como historia insólita. Les voy a dejar música. Nos escuchamos hasta el lunes, adiós. No se crean, aquí mañana jueves a eso de las 6:00, ya saben, a la hora que ni las gallinas ponen. Y nada, pues les deseo que tengan un gran, gran día. No le cambien a Radio Universidad de Guadalajara, porque ya saben que pues tenemos muchos programas, mucha música, muchos temas diversos para compartir con ustedes. Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza. Estoy en redes como @latextoservidora. Nos escuchamos mañana.
palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que...
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla, aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.